Hoy vamos a ver canción 16. Lía, mi hija más chiquita, va a venir a compartir. Este año, en familia, cada una de mis hijas tuvo que vivir y está viviendo algo que cambia la vida. Y como creo que dice en primera de Juan o segunda de Juan, que gozo me da ver que mis hijos andan en la luz. Y no invité a Lía que compartiera, nada más porque es mi hija y todo, sino porque he visto cómo ella ha vivido cosas difíciles y a la palabra y ver esperanza entre ruinas y gozo entre tristeza y entonces ella nos va a venir y compartir de una de sus canciones favoritas, la 16. A ver, mijita.
Me acompañan a Salmo 16 y fue chistoso cómo salió este salmo, porque mi mamá me dijo, pues puedes compartir un salmo, todo, y yo, ah sí, una de tus canciones favoritas. Entonces empecé, no, pues Salmo 91, no, pues Salmo 37, entonces Dios, así, ¿cuál salmo doy? Todo. Y entonces empecé a buscar a Dios y Dios me dio Salmo 16, entonces así es que estoy aquí. Vamos a leer el versículo. Vamos a leerlo todo y ya lo vamos desmenuzando. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra. No seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Entonces, versículo 1, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Y qué fenomenal introducción nos tocó ahorita con las canciones que Dios dio, que cantáramos, la introducción de mi mamá, todo. Porque David empieza este salmo con una oración y con una declaración de lo que Dios es para él. Dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Esto de confiado es me he refugiado, la Biblia de las Américas lo traduce así. Y es interesante porque yo soy bastante visual y entonces cuando dice guárdame, la palabra original es una barrera de espinos, es cercar como con una barrera de espinos. Y entonces yo inmediatamente imaginé, si vieron La Bella Durmiente en la escena final donde el príncipe va contra el castillo y la mala pone un muro de espinos. Y entonces dije, órale, nada pasa esto, tiene que usar la espada mágica y todo. Pero esa es la sensación de estar tan protegido por una cerca que nada puede pasar. Entonces él está pidiendo, yo me he refugiado en ti, guárdame, cércame como con espinos. Y entonces dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Hay para mí, lo que es fuera de ti es pérdida, es desolación, es necesidad, es vacío. No hay para mí bien fuera de ti. Y sigue a decir, para los santos que están en la tierra, para los íntegros, es toda mi complacencia. Y John Wesley hace una paráfrasis de esta parte donde dice, tengo en mí un singular respeto y amor hacia todos los santos por amor de ti, de quien son amigos y siervos y a cuyo imagen son hechos. Y entonces lo que podemos ver con esto es que Dios es el todo de David. No hay para mí bien fuera de ti, eres mi todo. Y entonces, por lo que Dios es, David ve en estima a los que son santos e íntegros, los que son siervos de Dios y los que son hechos a la imagen de Dios por ser relacionados con Dios. Y entonces es interesante cómo vemos a la gente que nos rodea, cómo vemos a esa hermanita que nos causa irritación. Debiéramos de poder decir esto, tenemos un singular respeto y amor hacia las personas que están relacionadas con nuestro Señor, que les sirven y que son sus amigos, simplemente por Dios, lo cual desquita de que si sean lindos, si no sean lindos, si tenemos clic, si no tenemos clic, porque el origen de lo que yo siento hacia ellos no son ellos, sino que Dios es mi todo. Sigue también a decir más acerca de trato con gente, dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios, los que su Dios no es Jehová, sino otro, que tienen un bien fuera de Dios. Dice, se multiplicarán los dolores, la tristeza, el dolor de corazón. Y es interesante porque, por ejemplo, una versión en inglés traduce esto de sirven diligentes, dice quienes se han apresurado hacia atrás. Entonces, se multiplicarán los dolores de aquellos que se han apresurado hacia atrás. Y es interesante, esta frase literalmente significa ser como un líquido, fluir fácilmente, pero con prisa. Entonces, no es nada más como un aceitito que va así, sino es una corriente de agua que fluye a otro lugar que no es Dios, que sirven diligentemente a otro Dios. Dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Libaciones es un derramamiento. Y entonces yo te haría la pregunta, ¿en dónde te estás derramando? Esto de que ofreceré sus libaciones y en mis labios tomaré sus nombres, habla de un rito para un Dios. Entonces, ¿dónde derramas tu interés, tu intelecto, tu tiempo? ¿Tienes un bien, un interés, un deseo fuera de Dios? Ahora, versículo 5, que es, iba a decir que mi parte favorita, pero ya es una de mis partes favoritas del Salmo, que es la esencia de lo que David está diciendo. Dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Ahora, una porción es una medida pesada, designada, dividida, es una ración. Y algo interesante es que una copa es, ahora sí, el envase que lleva la porción. Entonces, en los banquetes, cada uno tenía una copa y entonces alguien pasaba y en la copa de cada uno iba poniendo lo que era su ración del banquete, su porción de carne, su porción de pan, su porción de lo que se estuviera sirviendo. Entonces, Jehová es la porción de mi copa. Y es interesante, la versión de NVI en inglés traduce este versículo de la siguiente manera. Dice, Señor, tú me has asignado mi porción y mi copa y has hecho segura mi suerte. Piensa en eso. Dios asigna tu porción y asigna la envoltura en la que viene, la manera en que llega. Y es que a veces no nos gusta la porción que Dios nos asigna. A veces es amarga y entonces decimos, esa porción no la quería y la copa está horrible. Pero hay alguna cosa que has recibido, alguna porción que te ha sido asignada, que no has recibido de manos amorosas y tiernas. Jehová es mi porción y Jehová asigna mi porción. ¿Puedes confiar en Dios? ¿Puedes creer que lo que Él asigna es bueno? Esa es la esencia de poder recibir la porción que Dios nos da. Y tienes que saber que todo, todo lo asigna para un bien eterno. Contratiempos, dificultades, problemas, tristeza, todo asigna para un bien eterno. Y es muy importante mi respuesta. Cuando Dios me asigna mi porción, ¿cómo yo respondo? ¿Cómo recibo lo que me ha asignado? ¿Lo recibo con resentimiento o lo abrazo, sabiendo que viene de Él, por lo tanto lo abrazo? Y acompáñenme a Santiago 1, lo quiero leer en Reina Valera y luego se los quiero leer en otra traducción muy interesante. Santiago 1:2 dice, esto es hablando del tema de que cuando la porción que recibes no es lo que hubieras querido. Entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ok, yo creo que todas conocemos este pasaje. Ahora escúchenlo en la traducción de Phillips. Dice, cuando se aprietan alrededor de ustedes todo tipo de pruebas y tentaciones, hermanos, no los reciban con resentimiento, sino denles la bienvenida como amigos. Y el día que Dios me dio este versículo, estaba yo en un momento difícil, diciendo, Dios, esto no lo quiero pasar, esto no lo quiero pasar, ya has dado una porción muy abundante y muy difícil, y esto, o sea, es la cereza muy amarga. Y entonces dije, Dios, ¿cómo? O sea, ¿cómo esperas de mí abrazar estas cosas, recibir estas cosas como amigos? O sea, decir, ¡qué padre que llegaron! Y entonces Dios me dijo, ok, sigue leyendo. Santiago 1:3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Podemos recibir estas pruebas como amigos porque sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Acompáñenme a Romanos 5:3, que es un versículo contraparte de este. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, nos gloriamos, recibimos las tribulaciones como amigos, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Aquí no se queda nada más en la paciencia. Dice, y la paciencia prueba, y la que es como una comprobación. Y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza. Les dije que no sabía cómo iba a estar esto. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Podemos abrazar a nuestras pruebas la porción que Dios nos da, porque sabemos que viene de Él y por lo tanto produce en nosotros una comprobación de lo que Él es, y esa comprobación produce en nosotros esperanza, y es una esperanza que no avergüenza. Entonces, así es como podemos abrazar la porción que Dios nos da. Vamos a regresar a Salmo 16. Otra vez, versículo 5. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas, tú fortaleces, tienes un fundamento fuerte bajo mi suerte, la suerte, lo que podríamos decir que es el azar del destino. Eso Dios lo sustenta. Versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y hermosa es la heredad que me ha tocado. Y las cuerdas aquí es una cuerda de medición que se usaba para medir y delimitar una heredad. Salmo 78:55 describe cómo repartieron, al pueblo de Israel, dice, repartiéndoles una herencia con cuerdas. Entonces aquí cuando habla de cuerdas, son cuerdas de medición que marcan, delimitan una heredad. Y entonces la pregunta ante esto es decir, ¿cómo decir que mis límites que Dios ha marcado al darme mi herencia son deleitosos, son hermosos? Porque la verdad es que cuando nos da cosas que nos gustan, pues sí, no tenemos ninguna queja. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, la verdad es que muchas veces la porción que Dios nos da incluye muchas cosas difíciles. Entonces, ¿cómo decir eso? ¿Cómo decir que mis límites son deleitosos y mi herencia es hermosa cuando delimitan dolor? Y me topé con este versículo hace algunos meses. Como dijo mi mamá, ha sido un año difícil. Y en marzo perdí a mi primer bebé y en septiembre perdí a mi segundo. Y Dios me llevó aquí. Y yo dije, no, no es hermosa la heredad que me has dado. Y la verdad es que cuando estás pasando algo difícil, puedes preguntarle a Dios, puedes decir por qué. Porque Dios responde. A veces no te dice por qué, pero sí te da una respuesta. Y entonces yo dije, Dios, la verdad, estos límites no son padres. No son lo que yo quise. Jehová es la porción de mi herencia. Mi herencia está completa en Dios. Lo que da o lo que no da no me deja incompleta, porque Él es mi herencia. Todas las demás cosas que suceden, las tristezas, los dolores, todo lo demás que sucede está dentro de Él, está encapsulado en Él como mi herencia. Es parte de Él, no es mi herencia. Entonces, Él puede permitir cosas difíciles, pero eso no significa que mi herencia es fea, es desagradable. En cambio, es en gran manera bueno, porque es Dios mismo se da a mí como herencia, y es una herencia incorruptible. Versículo 7. Dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches, me enseña mi conciencia. Y acompáñenme a Isaías, dice, que yo te enseño provechosamente y te encamino por este camino. Y entonces, en este contexto de Salmo 16, dice que bendeciré a Jehová que me aconseja y aún en las noches enseña mi conciencia. Él me enseña provechosamente. Cuando me aconseja para provecho y me encamina por el camino que ha puesto delante de mis pies. Otro paráfrasis de John Wesley sobre este pasaje, hablando del consejo de Dios. Él dice, ha inspirado en mí la sabiduría por la cual he elegido al Señor como mi porción y estoy enteramente satisfecho con Él. He elegido al Señor como mi porción y estoy enteramente satisfecho en Él. Entonces, cuando Dios nos aconseja y cuando nos dejamos aconsejar por Dios, Él con su sabiduría nos inspira a elegirlo a Él como nuestra porción y a encontrar total satisfacción en Él como nuestra porción, que no deseamos ninguna cosa más que lo que Él nos ha dado. Y esto de aún en las noches me enseña mi conciencia, la versión de más usada en inglés, no sé por qué, pero mis versiones padres todas estaban en inglés, pero lo traduce como en las temporadas de noche. Y la verdad es que hay temporadas de la vida donde parece ser todo oscuro. En esas temporadas me enseña mi conciencia. La conciencia es lo más interno de mis pensamientos y afectos. Entonces, cuando me enseña mi conciencia, mis pensamientos y afectos son inspirados y movidos por el Espíritu Santo. Él está ahí en las temporadas de noche de la vida. Nos aconseja y nos enseña en nuestra conciencia. Versículo 8 dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y me fascinó esta secuencia de palabras. La verdad, a mí me gusta ver lo que dice en el original y a veces encuentro cosas fascinantes. Y entonces aquí, puesto siempre delante. Puesto es nivelar y ajustar. Entonces, estar ajustando siempre es constantemente estirando, diariamente. Y frente delante es frente a mis ojos, a mi rostro. Entonces, el concepto que está hablando aquí es que a Jehová he puesto, he nivelado y estoy constantemente ajustándolo frente a mis ojos y estoy diariamente estirándome siempre a mantener mis ojos en Él. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Hebreos 11:27 dice que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Y mi pregunta es, ¿cómo miras atentamente a algo que no se puede ver? Algo que es invisible, su naturaleza es no poder verlo. ¿Cómo lo mantienes en tu vista? Sin mover tus ojos de algo que no se ve. Caminamos por fe, no por vista. Y entonces fijamos nuestros ojos en Dios, en lo que sabemos de Él. Por eso siempre, siempre, siempre les vamos a decir, haz tu devocional, lee la Biblia. Porque si vas a fijar tus ojos en alguien que no puedes ver, ¿cómo más lo puedes conocer si no es por su palabra? Y hacer esto, el mantenerlo frente a tus ojos, trae un resultado. Dice, está a mi diestra, no seré conmovido. Y ahora la diestra es la mano más fuerte o hábil. Obviamente zurdos, su mano fuerte o hábil es la mano izquierda. Y hace poquito tuve la oportunidad de ir con la familia de mi esposo a conocer las Barrancas del Cobre. Entonces nos echamos a una tirolesa muy famosa ahí, que son 7 tirolesas. Y entonces te dan todo un curso antes de echarte, porque y tienes que firmar una responsiva de que no les vas a reclamar si te mueres, pero bueno. Y entonces te dan todo un curso, y entre lo que te enseñan es que para frenar te dan unos guantes de carnaza, te ponen tu polea sobre la cuerda, y entonces pones tu mano fuerte encima de la polea, porque cuando tú te vas acercando hacia la estación, el guía te va a hacer una señal de que frenes si vienes muy rápido, y entonces con tu mano fuerte lo pones sobre el cable atrás de ti y con eso frenas. Entonces nos echamos a la tirolesa y en la primera ronda, toda nerviosa, dije, ay, a ver si voy a poder frenar y si no me estrello y así. Y entonces, pues ya el guía me hace la señal, entonces pongo mi mano y no me esperaba la fuerza que iba a hacer, frené bien y todo, pero me espantó la fuerza que requería mi mano para aguantar, y conforme íbamos otra tirolesa me di dando cuenta que mi guante estaba desgastado, entonces empecé a tener que frenar chueco porque mi mano no aguantaba lo que yo estaba pidiendo. Y entonces, todo esto para decir, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿Qué pasa cuando te avientas a la tirolesa y tu mano fuerte es débil? ¿Qué pasa cuando te avientas y tu mano fuerte está quebrantada, rota? ¿Qué haces? ¿Cómo frenas? No hay de otra. Entonces, porque está a mi diestra, no seré conmovido, porque en mi debilidad, en mi quebrantamiento, la mano fuerte y hábil de Dios es la mía, ¿ok? Porque puse a Jehová delante de mis ojos. Ese es el beneficio, la bendición que viene cuando diariamente estiras y enfocas tus ojos en lo invisible. Y algo interesante, las que tienen las Biblias que les marca en rojo, esa parte también es profética acerca de Cristo. Y considera esto, si no fue lo que hizo Cristo. Cristo tenía siempre a su Padre frente a sus ojos, siempre estirando. Su voluntad era lo máximo para Cristo. Y porque estaba a su diestra en la debilidad humana que Cristo vivió, Dios, el Padre, lo fortaleció. Entonces, al caminar en esto, caminamos en las pisadas de Cristo. Versículo 9. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí habla de esperanza, una esperanza temporal y una esperanza eterna. Ya vimos, no seré conmovido porque Jehová está a mi diestra, pero además se alegró mi corazón y se gozó mi alma, y mi carne reposará confiadamente. Y no dejarás mi alma en el Seol. Y cuando, la verdad es que cuando estás pasando una prueba, miras a la eternidad, porque dices, bueno, por feo y fuerte que se ponga aquí, Dios me ha dado una eternidad con Él. Puedo aguantar porque hay una meta que vale la pena, porque mi carne reposará confiadamente, sabiendo que no solamente mi alma lo trata, sino que mi cuerpo será resucitado juntamente con Cristo. Cristo, en su muerte y resurrección, compró para nosotros una resurrección, una vida sin dolor, y eso es lo que anhelamos. Vamos a Hechos 2:26. Fue interesante una de esas cosas, nunca me había dado cuenta. Pedro está dando el discurso que da, ¿qué les dije? Hechos 2:26. Nunca me había dado cuenta, Pedro en su discurso, cuando cae el Espíritu Santo sobre ellos y todo el mundo se saca de onda, y entonces él empieza a dar un discurso explicando lo que estaba pasando, él cita Salmo 16, pero lo cita un poquito diferente y es muy interesante. Versículo 26 está citando esta parte que acabamos de leer. Vamos a leerlo otra vez. Dice el versículo 9 en Salmo 16. Yo se los leo. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Ahora, Hechos 2:26 dice, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua. Lo traduce aquí como lengua. Y entonces es interesante porque la verdad es que hay días cuando tu vida presente no trae gozo, pero siempre, siempre puedes gozarte en lo que Dios te ha dado eternamente. Dios nos ha dado una eternidad con Él, nos ha rescatado del pecado, ha pagado el precio por nosotros. Y entonces, di a tu lengua que se goce. Y la verdad es difícil, la verdad a veces no encuentras palabras porque la porción del momento sabe amargo. Sin embargo, gózate en tu corazón. Si no puedes gozarte de lo que hay delante de ti, gózate de lo que Dios está haciendo para eternamente, porque todo lo está haciendo con un propósito eterno. Y lleva tu lengua a alabar y a adorar a Dios en medio de lo que pasas. Y otra vez, recalcando ese punto, Cristo no fue retenido por la muerte y por eso nosotros también tenemos una resurrección con Él. Y eso siempre es motivo de gozo. Siempre estés pasando lo que estés pasando. Para terminar, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto de mostrar es conocer por medio de la vista. Y muy interesante, una senda es un camino marcado por el paso de muchos pies. Acompáñeme a Hebreos 12:1. Acaba de dar lo que se le llama el capítulo de la fe. Todos estos hombres y mujeres que en esperanza contra esperanza confiaron y creyeron en Dios. Y entonces, terminando ese capítulo, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, una nube de testigos que caminaron por esta senda, que escogieron a Jehová como su porción, que no quisieron aceptar la porción que el mundo les ofrecía, porque no había para ellos bien fuera de Dios. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante sobre esta senda que Dios nos está mostrando, sobre el cual ya han pasado muchos pies de gente que ha creído a Dios. Versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, puestos los ojos, siempre estirando y esforzándonos a mantener los ojos sobre él, porque esto es lo que hicieron los que caminaron esta senda antes que nosotros. Y otra cosa muy interesante, dice, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Presencia aquí tiene la implicación de rostro. Y quiero que entiendas esto. Cuando yo camino con mis ojos en su rostro, encuentro ahí plenitud de gozo y delicias. La verdad es que este año para mí no ha sido lo que podrías describir como gozo y delicias, pero cuando yo camino con los ojos en los ojos de Jesús, encuentro plenitud de gozo y delicias a su diestra, aún en el valle de lágrimas. Y no quería yo compartirles mi tristeza para que pues, se conmiseraran conmigo o algo así. Lo quise compartir para que vieran que es verdad. Que es verdad, que puedo escoger a Dios como mi porción y estar completamente satisfecha en Él. Como conclusión, vamos a regresar al versículo 1. Habiendo ya visto todo lo que David dice acerca de que Jehová es su porción, dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Y si tú cuando leíste esto al principio y tal vez cuando lo lees ahorita dices, la verdad no, la verdad fluyo como agua fácilmente y con prisa hacia atrás. No es para mí, Dios, algo que diga yo, no hay para mí bien fuera de ti. Dices, tengo muchos bienes fuera de ti, pero quisieras cambiar eso. Vamos al versículo 7. ¿Qué dice? Bendeciré a Jehová que me aconseja. ¿Se acuerdan? Lo que les leí ha inspirado en mí la sabiduría por la cual he elegido al Señor como mi porción y estoy enteramente satisfecha en Él. Si tú no sientes eso, que no hay para ti bien fuera de Dios, puedes pedir que Él te inspire de la sabiduría para que tú le elijas a Él como tu porción y que quedes enteramente satisfecha en Él. Dice Santiago 1:5, que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pide esa sabiduría para que elijas a Dios como tu porción, como tu herencia, y digas, fuera de ti no quiero nada, y me des lo que me des, estoy satisfecha en mi herencia. Vamos a orar. Dios, gracias, gracias por tu palabra, Señor, que es nuestra ayuda en necesidad, Señor, que es la respuesta a lo que nuestra alma clama, Señor, necesitando. Dios, y pedimos hoy la sabiduría, que tú nos inspires con tu sabiduría, Señor, para que te elijamos a ti como nuestra porción, Dios, y que nos hagas estar completamente satisfechas en ti. Dios, que podamos reconocer que la herencia que nos ha tocado es verdaderamente hermosa, porque eres tú, Dios, y que podamos mantener nuestros ojos clavados en ti, Señor, siempre estirando hacia ti, ajustando, manteniéndonos ahí, Dios, porque si tú estás a nuestra diestra, si tú eres nuestra mano fuerte, no seremos conmovidos. Dios, que podamos caminar por la senda, Señor, que tú has marcado delante de nosotros, por donde han caminado miles y miles y miles de mujeres y hombres antes que nosotras. Que podamos de la misma manera que ellos mantener nuestros ojos puestos en Jesús y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios, y abrazar lo que tú das, Señor, recibir como buenas amigas, Señor, las pruebas que tú pones en nuestra vida, Señor, porque ellas son las que forman en nosotros el carácter de Cristo y forman en nosotros una esperanza eterna. Dios, y te damos gracias, gracias que eres paciente con nosotras, Señor, que aun cuando andamos en pos de dioses que no eres tú, cuando no estamos satisfechas con lo que tú nos das, que aun así nos tienes paciencia y nos recoges y nos has rescatado y redimido. Gracias, Padre. Haz esto en nosotras, Señor, porque tú sabes que está fuera de nuestro alcance. Dios, y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.